siempre contigo.
El opositor José Daniel Ferrer logra comunicación telefónica desde la cárcel, donde habla de derechos humanos y su delicado estado de salud. La organización Cuban Prisoners Defenders hace un llamado a líderes mundiales sobre la situación del líder de un Paco encarcelado desde julio pasado. Familiares de detenidos tras las protestas lanzan proyecto de ayuda humanitaria para los encarcelados en Cuba. La Comisión de los Derechos Humanos a propósito otorga medidas cautelares a favor del periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y su pareja Raúl Soblet, tras considerar que se encuentra en situación vulnerable frente al régimen cubano. Estados Unidos anuncia que no enviará delegación diplomática a los Juegos Olímpicos de Beijing, como rechazo a las prácticas de China en materia de derechos humanos. El presidente de Estados Unidos Joe Biden y su homólogo ruso se reunirán virtualmente este martes en medio de la tensión en la frontera con Ucrania.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión informativa vespertina de Noticias de Radio Martí para hoy lunes 6 de diciembre desde el estudio. Les estamos acompañando el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga, Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa. Son las 6:02, 27 grados en La Habana. Mucha atención. El líder opositor José Daniel Ferrer García se ha comunicado este fin de semana con su familia a través de una llamada telefónica en la que hizo referencia al Día de los Derechos Humanos que se va a celebrar este próximo 10 de diciembre. Radio Martí recibió un fragmento de esta conversación donde Ferrer García describe desde la prisión de Mar Verde en Santiago de Cuba el impacto que ha tenido en su salud el encarcelamiento que enfrenta desde el día 11 de julio pasado.
Dentro de una semana se conmemora el 73 aniversario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En todo el mundo libre, todo el mundo democrático, hay fiestas, se celebra este día por lo importante que es para la humanidad. En 2021, finalizando 2021, 73 años después de que una delegación cubana, cuando Cuba era democrática en 1948, tuviese destacada participación en la redacción de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en nuestra patria se violan todos los derechos humanos en mayor o menor medida. Y es necesario que aunemos esfuerzo, que combinemos estrategia con nuestros mayores esfuerzos, energía, coraje, firmeza, amor, valor en la defensa de los derechos humanos de todos los cubanos y de todos los pueblos que viven sin derechos humanos en el planeta, de todos los pueblos que viven bajo férrea tiranía. Mi situación, precisamente por defender los derechos humanos, sigue siendo de tipo verdaderamente complejo y terrible. Mi salud sigue muy deteriorada, mis dolores de cabeza, por desgracia, continúan, se manifiestan unas veces con mayor intensidad, otras con menor, pero me están afectando muchísimo. Sigo más que preso, sepultado vivo y muriendo lentamente, pero seguiremos defendiendo los derechos y las libertades fundamentales del pueblo cubano hasta que Dios nos lo permita.
Recordemos que Ferrer García fue detenido durante las manifestaciones de descontento popular el pasado 11 de julio y según un documento de la Fiscalía divulgado por su familia, el líder deberá cumplir 4 años y 14 días de prisión por supuestamente haber incumplido los requisitos de limitación de libertad establecidos en una sanción impuesta en 2020. Por eso, la organización Cuban Prisoner Defenders ha hecho un llamado a líderes mundiales por la situación en que se encuentra Ferrer, dirigente de un Paco. Así lo comunicó a Radio Martí Javier Arrondo, presidente de Cuban Prisoner Defenders.
José Daniel Ferrer está siendo enterrado en vida, pero no en una cárcel y bajo un sistema penal injusto simplemente, no. La aplicación de torturas a las que están sometiendo a José Daniel solo pueden estar destinadas a destruir su cuerpo y su mente, provocarle el colapso emocional, mental y físico, colapso que podría conllevar su muerte bien física o bien cerebral. En la Cumbre Mundial 2005, todos los jefes de Estado y de Gobierno del planeta afirmaron la responsabilidad de proteger a las poblaciones frente al genocidio, los crímenes de guerra, la depuración étnica y los crímenes de lesa humanidad. No es admisible hoy en día que líderes democráticos con relaciones con el régimen de Cuba no hagan el máximo para salvar a este ejemplo mundial de ser humano que es José Daniel.
Y es que el Consejo para la Transición Democrática en Cuba también denunció la situación del preso político y presidente de la organización, quien se encuentra en mal estado físico, temiendo incluso por su vida. En un comunicado resalta que los activistas Félix Navarro, Luis Manuel Otero y otras 600 personas han sido detenidas arbitrariamente por reclamar pacíficamente sus derechos en Cuba. El Consejo para la Transición Democrática observa que la expresión cívica y pacífica de las demandas ciudadanas contrastan con la violencia y desproporcionada respuesta de las autoridades, por lo que responsabiliza al gobierno cubano de cualquier desenlace que pueda devenir no solo a las personas mencionadas, sino a todos los presos políticos cubanos. El Consejo exige al gobierno cubano la inmediata liberación incondicional de todos los arrestados, libres de cargos, así como la promoción de una ley de amnistía. El Consejo para la Transición Democrática en Cuba se define como una institución al servicio de la ciudadanía, en coordinación con organizaciones de la sociedad civil y política dentro de Cuba y también fuera de la isla. De otra parte, familiares de los detenidos a raíz de las protestas de descontento popular en julio pasado han lanzado un proyecto de ayuda humanitaria para mitigar la situación de encarcelados en diversas cárceles de Cuba. Tomás Cardoso informa.
Familiares de los presos detenidos tras las protestas populares del 11 de julio en la ciudad de Santa Clara lanzan proyectos de ayuda humanitaria para asistir con alimentos a los detenidos en las diferentes prisiones en el territorio. Informa Pedro López, uno de los promotores de la iniciativa.
Nosotros creamos un grupo, ya estamos aprovechando convocar a todas las personas de acá del territorio nacional o que estén en el extranjero que pueden unirse al grupo y ayudar a los muchachos del 11 de julio. Pueden ir ahí a la página que hemos creado, Ayuda a los Valientes del 11 de julio. Ahí está toda la información de las personas que han donado y todo está ahí especificado por punto, todo el ingreso a la cuenta, cuánto tenemos, cuánto disponemos y cuánto vamos sacando. Son donaciones de personas que se han solidarizado con la causa de Andy y de los demás muchachos que permanecen detenidos por acá.
El viernes a la 1 de la tarde se presentaron en la entrada de la prisión La Pendiente de Santa Clara los jóvenes Roxana García Lorenzo, hermana del preso Andy García Lorenzo, y su esposo Jonathan López, para entregar la primera partida de alimentos a los familiares que estarían en la visita. Nos cuenta Roxana.
Pedimos 3 habas a cada uno y la entrega se les fue dada a la madre, ¿no? A la representante de ellos, a la que los va a ver. Tiene los 2 hijos y el yerno. Estamos siendo muy claros porque sabemos que la seguridad del Estado va a utilizar cualquier cosa en contra de nosotros y de bloquear esta ayuda, porque esto está significando para los presos que están allá adentro. Le estamos dando a conocer de que no están solos en esto.
Por su parte, Jonathan López expresó sentirse muy complacido con la iniciativa.
Es algo muy reconfortante para nosotros. Esta misma mujer allá en la casa nos decía, no, es que yo tengo que salir a vender lo que me traigan aquí, porque imagínate tú, le tengo que llevar larguito aunque sea, no puedo aparecer ahí con las manos vacías. Y es en nombre de todos, son muchas personas que hay detrás de esta iniciativa.
El viernes, la familia de Andy García Lorenzo pudo conocer que este fue trasladado de la prisión de La Pendiente, supuestamente para la cárcel del Guamajal. Y este lunes sus familiares siguen pidiendo fe de vida del joven. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos ha otorgado medidas cautelares a favor del periodista cubano Héctor Luis Valdés Cocho y también su pareja, el activista LGBTI Raúl Saublet, tras considerar que se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos en Cuba. El organismo consideró que ambos tienen limitaciones severas para poder desarrollar libremente sus actividades como periodista independiente en el caso del señor Valdés Cocho y como defensor de los derechos humanos en el caso de Saublet, a quien se refieren como X. El pedido cautelar fue presentado en meses anteriores por el Instituto Internacional sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos, que alegó que ambos han sido objeto de constantes asedios, interrogatorios, hostigamientos y amenazas por parte de agentes de la seguridad del Estado. La Comisión Interamericana, adscrita a la OEA, advirtió que las personas LGBTI y los activistas que trabajan en Cuba en temas de orientación sexual aún sufren hechos de violencia, discriminación, restricciones a sus derechos de reunión y asociación, así como censura a su libertad de conciencia. Y a propósito de derechos humanos, este próximo 10 de diciembre se celebra el Día Internacional de los Derechos Humanos decretado por Naciones Unidas. Defensores de estos derechos fundamentales en Cuba enfrentan la represión del régimen, pero además por su labor también muchos contratiempos en su vida diaria. Así lo confirma el testimonio ofrecido a Radio Martí por la opositora y expresa política Marta Beatriz Roque Cabello.
No nos acostumbramos a estar bajo sitio, a estar vigilados, etcétera. Y las amistades, mira, a mí me cuesta muchísimo trabajo conseguir una persona que venga a cambiarme un bombillo en mi casa, porque todo el mundo tiene terror en crear en mi casa. Las amistades, bueno, se han ido yendo porque la seguridad del Estado los contacta para una cosa u otra, los contacta para que no vengan más, o los contacta para que si vienen, trabajen para ellos. Y entonces, amistades de muchísimos años que han estado viniendo aquí, bueno, pues han sido contactadas por la policía política. Y de verdad que es una situación muy difícil, es una vida extremadamente difícil la que se le hace a una persona como yo y como tantas mujeres que hay dentro de la oposición, dedican su vida precisamente a defender los derechos humanos, a defender la democracia.
La opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello integró el llamado Grupo de los Cuatro, promotores del documento La Patria es de Todos, y en 2003, fue condenada a 20 años de cárcel en la denominada Primavera Negra, la única mujer del grupo de 75 disidentes procesados en juicios sumarísimos sin las debidas garantías procesales. Fue liberada bajo licencia extrapenal en 2004. Y el gobierno español ha aprobado nuevas subvenciones financieras para modernizar la administración pública en Cuba, una decisión que ha despertado sospechas en el exilio. Desde Madrid, hacemos contacto con nuestro corresponsal Michel Suárez.
El dinero público español serviría, en teoría, para la transformación digital del sector público en Cuba, el equipamiento de seguridad para la Oficina Nacional de Administración Tributaria, ONAT, material informático para el Instituto de Planificación Física de Cuba, entre otros, por un valor cercano a los 800.000 euros, según publicó el periódico OK Diario y comprobó Radio Televisión Martí en documentos oficiales. Para el economista Elías Amor Bravo, presidente de la Unión Liberal Cubana, el respeto a los derechos humanos debería ser condición para la participación en este tipo de programas.
Estamos completamente en contra de que el régimen cubano reciba ayudas de carácter social o para el fomento del crecimiento económico. Habría que exigir ante todo el respeto a los derechos humanos, la libertad, la democracia, antes de poder participar en esos programas. Esta es una cuestión que no admite discusión.
Por su parte, el analista Carlos Cabrera llamó a no olvidar el historial del régimen de La Habana en la utilización de las ayudas para otros fines.
La larga tradición que tiene el gobierno cubano de hacer uso a su antojo de los recursos financieros que le llegan en materia de cooperación, y sobre todo no se describen los mecanismos que podrían posibilitar a la administración española comprobar si el dinero de los españoles realmente se usa para lo que va destinado y no en la represión del pueblo cubano.
No es la primera vez que las donaciones españolas o europeas al régimen cubano despiertan sospechas debido a la falta de control sobre el destino de los fondos y al beneficio que reciben algunas instituciones que diseñan y ejecutan la represión en Cuba. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
Y los peloteros cubanos Orestes Viñoso y Tony Oliva fueron elegidos el domingo por el Comité de Veteranos para entrar en el Salón de la Fama de Cooperstown. Orestes Viñoso, o Mini Viñoso, quien falleció en el 2015, fue la primera superestrella latina y el primer hispano negro en romper la barrera de color. Jugó con las Medias Blancas de Chicago, los Indios de Cleveland, los Senadores de Washington y los Cardenales de San Luis, y fue nombrado al Juego de Estrellas 9 veces y remolcó 1.225 carreras. Por su parte, Tony Oliva, oriundo de Pinar del Río y con 83 años, jugó con los Mellizos de Minnesota durante toda una carrera en la que lideró la Liga Americana en imparables 5 veces, en dobletes 4 veces y ganó 3 títulos de bateo, así como el Novato del Año de 1964. A las 6:14 damos un vistazo con las buenas tardes a nuestra audiencia en Cienfuegos, 28 grados de temperatura. La jornada despejada, viento soplando a 9 kilómetros por hora. Las condiciones meteorológicas con nuestro experto Lázaro Domínguez. Lázaro, ¿qué tenemos? ¿Qué tal?
Hola Ricardo, ahora vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, desde un centro de bajas presiones sobre la región de los Grandes Lagos, se proyecta hacia el sur un frente frío débil acompañado de nublados y lluvias sobre la región central de Nueva York y Pensilvania. Entonces el frente frío que atraviesa Virginia y la región de las Carolinas se extiende sobre Alabama y Mississippi hasta que llega a afectar el sur de la Luisiana hasta un centro de bajas presiones en el sur de Texas. Pero gracias a que la onda polar está muy abierta,
este frente estacionario se convertirá o se detendrá sobre el norte de la Florida sin afectar el sur de la Florida ni la región occidental de Cuba en el curso de esta semana. Para Cuba continuarán los cielos parcialmente nublados, con lluvias y chubascos aislados en horas de la tarde, más frecuentes en la costa norte. Las mínimas para mañana martes estarán entre los 22 y los 25 grados Celsius, las máximas entre los 27 y los 30. Los vientos serán del este, 10 a 25 kilómetros por hora. Habrá oleaje en la costa norte oriental y en el resto de la costa norte, pero habrá poco oleaje en la costa sur. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
Son las 6:16. En noticias de los Estados Unidos, el gobierno no enviará una delegación oficial a los Juegos Olímpicos de Invierno de 2022 en Beijing. En objeción a las prácticas de China en materia de los derechos humanos, ha confirmado este lunes la Casa Blanca. Contacto desde Washington, D.C. con Michelle Sagué.
Estados Unidos dijo el lunes que no enviará funcionarios del gobierno a los Juegos Olímpicos de Invierno del 2022 en Beijing, luego de que China prometiera contramedidas no especificadas contra cualquier boicot diplomático de ese tipo. El presidente Joe Biden dijo el mes pasado que estaba considerando un boicot diplomático en medio de críticas al historial de derechos humanos de China, incluido lo que Washington dice que es un genocidio contra las minorías musulmanas en su región occidental de Xinjiang. La vocera de la Casa Blanca, Jen Psaki.
The athletes on Team USA have our full support.
Ella dice que los atletas estadounidenses continuarán compitiendo y contarán con todo su apoyo mientras les aplauden desde casa, pero agregó que no contribuirán a la fanfarria de los Juegos. Asimismo, declaró que Estados Unidos tiene un compromiso fundamental con la promoción de los derechos humanos, que se sienten fuertes en su posición y que continuarán tomando acciones para promover los derechos humanos en China y más allá. Mientras tanto, el portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, Xiao Lijian, dijo que la medida sería una provocación política absoluta, pero no dio detalles sobre cómo China podría tomar represalias. Los defensores de derechos humanos y legisladores en Estados Unidos que apoyan un boicot dicen que es un paso necesario y citan como justificación el pobre historial de China en materia de derechos humanos. El envío de delegaciones de alto nivel a cada Olimpiada ha sido durante mucho tiempo una tradición entre Estados Unidos y otras naciones libres. El entonces presidente George W. Bush asistió a la inauguración de los Juegos Olímpicos de verano en Beijing en el 2008. La primera dama, Jill Biden, dirigió el contingente estadounidense a los Juegos Olímpicos de verano en Tokio este año y el segundo caballero, Doug Emhoff, encabezó una delegación a los Juegos Paralímpicos. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Otra noticia importante que también se concentra desde Washington, los presidentes de Estados Unidos y Rusia hablarán este martes de forma virtual para abordar una agenda marcada por la situación con Ucrania, la seguridad cibernética y otros temas de interés. Yoconda Tapia amplía.
Presidente Joe Biden y su colega ruso Vladimir Putin tienen previsto conversar a través de una videoconferencia este martes para abordar temas como las tensiones militares sobre Ucrania debido al aumento militar ruso en la frontera, así como la estabilidad estratégica y los problemas regionales y cibernéticos. En una comparecencia pública el viernes, el primer mandatario estadounidense reconoció que las acciones de Rusia desde hace mucho tiempo eran su preocupación y añadió textualmente: "Mi expectativa es que vamos a tener una larga discusión con Vladimir Putin y no acepto las líneas rojas de nadie", concluyó. Por su parte, el Kremlin anticipó que los mandatarios también hablarán sobre relaciones bilaterales y la implementación de los acuerdos alcanzados en su cumbre de Ginebra en junio. La conversación de hecho se realizará el martes, dijo a la agencia de noticias Reuters el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, a tiempo de añadir que Ucrania será parte de la agenda. Más de 94.000 soldados rusos se concentran cerca de las fronteras de Ucrania y el ministro de Defensa ucraniano, Oleksiy Reznikov, dijo que Moscú podría estar planeando una ofensiva militar a gran escala para fines de enero, citando informes de inteligencia. El presidente Joe Biden reafirmará el apoyo de Estados Unidos a la soberanía y la integridad territorial de Ucrania, y aunque no se reveló el momento exacto de la llamada, la Casa Blanca declinó hacer comentarios. El mandatario junto a sus asesores están preparando un conjunto integral de iniciativas destinadas a disuadir a Vladimir Putin de una invasión, y se sabe que el tema ha sido discutido con los aliados europeos de Estados Unidos en la posibilidad de imponer más sanciones a Rusia. El presidente Vladimir Putin acusa a Kiev de perseguir su propia consolidación militar y ha sugerido que las versiones sobre un posible ataque a su vecino del sur son incendiarias e irresponsables, a tiempo de defender su derecho a desplegar tropas en su propio territorio cuando lo considere oportuno. El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, advirtió esta semana en Estocolmo al ministro de Relaciones Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que el gobierno de Estados Unidos y sus aliados europeos impondrían severos costos y consecuencias a Rusia si toma más medidas agresivas contra Ucrania. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y hablando del coronavirus, la variante Omicron del COVID continúa avanzando en Estados Unidos, mientras que las autoridades de salud reconocen que la variante Delta sigue siendo responsable de contagios y también de hospitalizaciones. Informa Judith Martín Rodríguez.
Estados Unidos continúa luchando contra el COVID-19 en una carrera de fondo que luego de casi 2 años parece no tener fin. Y es que tras varias semanas de cierta estabilidad, la curva de nuevos contagiados por COVID-19 vuelve a superar los 100.000 nuevos casos diarios. Una cifra abrumadora, pese a ser la nación con más vacunas y dosis de refuerzo contra el COVID-19 a disposición de sus ciudadanos. Ante esta realidad y con menos del 60% de la población estadounidense completamente vacunada, desde la administración Biden buscan nuevos caminos para imponer mandatos de vacunación que eviten nuevas oleadas de contagio por COVID-19. Estas normas cobran especial importancia en estas fechas de fin de año, donde familiares y amigos se reúnen previo a los festejos navideños y cuando el frío ya ha llegado a la mayor parte del país. Además, y en medio de este escenario, hay un nuevo desafío en escena. Se trata de la variante Omicron, detectada hace poco más de una semana por científicos en Sudáfrica y que ya causó al menos una veintena de casos en Estados Unidos. En un alarde de prevención y con el objetivo de frenar la expansión de la variante Omicron, la administración Biden impuso nuevas restricciones de viaje con 7 países del sur de África, una controvertida medida que ha sido criticada por varios expertos. Sin embargo, desde la Casa Blanca continúan defendiendo la decisión, como aseguró el doctor Anthony Fauci, principal epidemiólogo del país y director del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.
Nadie considera, yo ciertamente no creo, que una prohibición de viajar evitará que las personas infectadas vengan a los Estados Unidos. Pero necesitábamos ganar algo de tiempo para poder prepararnos, entender lo que está pasando, cuál es la naturaleza de esta infección, cuál es la naturaleza de la transmisibilidad.
A medida que continúan las investigaciones en torno a esta nueva variante, los científicos encuentran unanimidad en la necesidad de seguir con las medidas de seguridad vigentes y, sobre todo, insisten en la necesidad de vacunarse contra el COVID-19 y recibir las dosis de refuerzo para evitar sufrir una enfermedad grave en caso de contagio. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
27 grados en Guantánamo, intervalos nubosos, vientos soplando a 6 kilómetros por hora. Tiempo para un vistazo a noticias destacadas en América Latina. Comenzamos hablando del gobierno interino de Venezuela, encabezado desde enero de 2019 por el líder opositor Juan Guaidó. Debe desaparecer, es lo que ha dicho Julio Borges, expresidente del Parlamento de Venezuela, 2 semanas después de las elecciones regionales.
Un duro cuestionamiento hacia la estructura de gobierno interino formada por Juan Guaidó. El expresidente del Parlamento venezolano, Julio Borges, decidió renunciar a su cargo como colaborador.
El gobierno interino tiene que desaparecer completamente y las cosas que hace el gobierno interino que tienen que seguir haciéndose, como por ejemplo el tema humanitario, como por ejemplo el tema internacional, deben ser absorbidas por esta nueva plataforma política y sociedad civil para llevarlas de manera eficiente y no bajo un tema de gobierno interino que simplemente quiere perpetuarse y convertirse ya prácticamente en parte del problema y no parte de la solución.
Borges, exiliado en Bogotá, se desempeñó como delegado diplomático de Guaidó, reconocido como presidente encargado de Venezuela por Estados Unidos y otro medio centenar de gobiernos, aunque en la práctica no ha logrado desplazar del poder al presidente Nicolás Maduro.
Nosotros hemos perdido legitimidad, apoyo internacional, porque ha habido demasiadas contradicciones, ha habido demasiados errores, ha habido demasiados escándalos.
El dirigente afirmó que la oposición no puede seguir con una burocracia que el año pasado llegó a casi 1.600 personas y cuestionó los hechos de corrupción que han salpicado al gobierno interino.
Nosotros no queremos ni vamos a seguir formando parte de una estructura que lamentablemente ha utilizado los activos de los venezolanos para fines personales y para provecho personal.
Y a propósito de Venezuela, el juicio del empresario colombo-venezolano Alex Saab, considerado el testaferro de Nicolás Maduro y acusado en Estados Unidos de conspiración para lavar dinero, no se iniciará el 3 de enero de 2022, como estaba previsto, sino en una fecha más tarde que se va a determinar después. Así lo han decidido las partes en una breve audiencia celebrada este lunes en el sur de la Florida y encabezada por el juez Robert Scola, a quien acudió Saab acompañado de sus abogados, y en la que se abordó la necesidad de un calendario razonable para el proceso. Los documentos judiciales de la audiencia señalan que la defensa de Saab y la fiscalía convinieron en que la fecha del 3 de enero no era realista, y el juez fijó para el día 7 de enero próximo una audiencia donde se acordará cuándo comenzará el juicio. José Miguel Vivanco, por su parte, director de las Américas de la organización Human Rights Watch, ha declarado al diario argentino La Nación que América Latina está en un muy mal momento, probablemente el peor de los últimos 30 años. Afirmó en ese sentido que se han determinado por consolidar dos dictaduras en la región, en Venezuela y en Nicaragua, que se suman a la dictadura cubana, y varios países están sometidos a líderes autoritarios que fueron electos democráticamente, pero actúan como tal, con total desprecio por el Estado de Derecho y las libertades públicas. Comentó Vivanco que la influencia de Hugo Chávez y su séquito, combinada con el gradual descrédito de la democracia como modelo de gobierno, capaz de mejorar los servicios públicos, combatir la corrupción, la inseguridad y la desigualdad, han dejado el terreno pavimentado para opciones populistas de todos los tonos que hoy proliferan en el calendario electoral. Si la América Latina se deja seducir por la prédica populista, estará aún peor, advirtió el representante de Human Rights Watch en el rotativo argentino. Y en otras informaciones, en México se reporta el primer caso de la variante Omicron y las autoridades anuncian un reforzamiento del plan de vacunación y la aplicación de dosis de refuerzo para adultos mayores. Desde Ciudad de México, informa Sara Pablo.
Ante la presencia de la nueva variante del coronavirus, autoridades informaron que se intensificará el programa de vacunación contra el COVID-19 y a partir de este martes se comenzará a aplicar la dosis de refuerzo para adultos mayores de 65 años. El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, confirmó el primer caso de COVID-19 producido por la variante Omicron en México. Detalló que se trata de una persona de 51 años que vino de Sudáfrica, presenta enfermedad leve y está internada voluntariamente en un hospital privado de la Ciudad de México. El funcionario federal señaló que la presencia de Omicron en el país no significa que estemos comenzando de nuevo la pandemia y apuntó que la Organización Mundial de la Salud ya explicó que es una variante más transmisible, pero no más peligrosa que las demás.
La variante Omicron no causa enfermedad más grave. Es muy importante tenerlo presente. Es paradójico, pero una variante que sea más transmisible como Omicron y que no causa enfermedad más grave, de hecho, ayuda al propósito social de lograr inmunidad más rápidamente.
Ante esta situación se reforzará el plan de vacunación, así lo anunció el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Vamos a vacunar porque sí, eso es lo que nos protege. Eso sí está demostrado científicamente. Entonces tenemos que seguir vacunando a rezagados, a los jóvenes y a los adultos mayores. Vacunas de refuerzo.
Poco más de 65 millones de mexicanos cuentan con su esquema completo de vacunación, lo que significa un 52% de la población total. Cerca de 13 millones de personas tienen una sola dosis y un 86% de la población mayor de 18 años ha sido vacunada. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de su emisión informativa vespertina de Radio Martí. Gracias por acompañarnos en esta edición de lunes 6 de diciembre. Continuamos desde el estudio acompañándoles el ingeniero Juan Pendaz en la consola digital, sala de redacción Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción y edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Ha quedado pospuesto hasta el próximo año el juicio al músico joven cubano Abel González Lescay, quien enfrenta una petición fiscal de 7 años de cárcel tras manifestarse de forma pacífica en las protestas populares del 11 de julio en Bejucal, provincia Mayabeque. Su madre, Giselle González, dijo a Radio Martí que así se lo comunicó la abogada que se encarga de la defensa en la mañana de este lunes.
Primero es que el abogado me va a dejar los juicios para el año que viene para que entren en vigor nuevas disposiciones jurídicas que hay, que hasta donde sabemos son más benévolas que las que hay. Eso pensamos nosotros que no conocemos de ley. Sí, es seguro que fue pospuesto y no sabemos fecha todavía, pero sí nos dijeron que seguro que es hasta después de que empiece el próximo año. Porque a partir del 1 de enero entran en vigor nuevas medidas y son procesos jurídicos que fueron aprobados ahora con la Constitución, con cambios que están aprobando, y entonces van a dejarlos para que entren dentro de estas nuevas medidas. No pueden ser medidas que los perjudiquen, porque en ese caso tendrían que votarlo por lo anterior, ¿no? A nadie puede ser juzgado de forma retroactiva con una medida nueva. Lo que se piensa es que sí, que los beneficia, que está bien, está esperanzado de que haya una medida nacional que los beneficia a todos los que están implicados en esto, y continúa estudiando en la Universidad de las Artes en Cuba, que se llama ISO, y está haciendo su vida normal, sabiendo que no puede meterse en ningún tipo de problema.
Agentes de la Policía Política Irregular practicaron el domingo un allanamiento a la vivienda de Mabel Páez, directora de El Majadero de Artemisa, boletín comunitario que pertenece al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa, ICLEP. Estas son las declaraciones de Páez sobre los hechos ocurridos.
En horas de la mañana, dos agentes de la seguridad del Estado y dos policías penetraron a mi casa por la fuerza bajo el pretexto de que yo escondía al director ejecutivo del ICLE acá en Cuba, Alberto Corzo Corzo, cosa que no era real. Cuando llegaron a mi casa, lo primero que les pedí fue la orden y no traían orden ninguna. Entonces yo puse un poco de resistencia y me paro en la puerta con los brazos extendidos, pero ahí fue cuando me empujaron y entraron. Y aún así efectuaron un registro en la casa al ver que no había nadie. Me dijeron que no podía salir, que yo estaba bajo arresto domiciliar, ni a mi hijo de 19 años le permitieron salir, y se mantuvo vigilancia en mi casa hasta horas de la noche, cuando ya quitaron la vigilancia.
Y mucha atención, al menos 4 presos políticos están en huelga de hambre en la provincia de Villa Clara, todos manifestantes del 11J. De esto nos habla Yolanda Huerga.
Las autoridades cubanas reubicaron a un grupo de prisioneros políticos que se declaró en huelga de hambre en la prisión La Pendiente de Santa Clara.
El mío lo que está pidiendo es su libertad. Libertad inmediata, no quiere cumplir sanción ni quiere cumplir nada. Él no hizo nada.
Señaló Wendy Pedraza Díaz, esposa de José Miguel Gómez Monteja, uno de los plantados.
Dice que lo habían trasladado para el preso sin habernos comunicado a nosotros nada.
Gómez Monteja está acusado de desacato y desórdenes públicos, delitos por los que la Fiscalía Municipal de Santa Clara le solicita 6 años de privación de libertad. En la misma situación estarían Andy García Lorenzo, Randy Arteaga, Iván Hernández Salazar y Carlos Michael Morales, todos encarcelados por participar en las manifestaciones del 11 de julio.
Realmente nosotros ya no sabemos ni qué pensar, que no tenemos seguridad de nada.
Indicó Rosana García Lorenzo, hermana del preso político Andy García Lorenzo. El rapero Randy Arteaga fue llevado hacia la prisión de Manacas por estar en huelga de hambre, denunció su sobrina Misaday Rivera.
El día que fue su cumpleaños y le tocaba visita, y cuando fuimos nos dijeron que lo habían trasladado de prisión y que estaba plantado. Está preso por cosas de política, es decir, que la palabra lo dice.
El gobernante Miguel Díaz-Canel negó que en Cuba hubiera presos políticos durante un encuentro que sostuvo con representantes de la caravana de Pastores por la Paz en La Habana. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y la coordinadora de la plataforma Archipiélago, Sayle González, anunció a través de las redes sociales su renuncia a esta agrupación opositora. González aseguró en su cuenta de Facebook que no se va de Cuba. Tenemos el objetivo común de conquistar todos los derechos para todos los cubanos, según agregó Daniela Rojo. Fernando Almeida y Sayle González son otros tres coordinadores de Archipiélago que han renunciado a la plataforma que convocó a una gran marcha por el cambio en Cuba el pasado 15 de noviembre. Dos días después, el 17 de noviembre, el gobierno español confirmó la llegada a Madrid con visado de turista de uno de los principales promotores de la marcha, Junior García Aguilera. Y el preso político Luis Robles Elizástegui, de 29 años, cumplió este sábado un año de encarcelamiento en la prisión combinado del Este. Todavía dice que no le han hecho juicio, no le han dicho nada. No sé qué piensan hacer conmigo, declaró en conversación telefónica con el opositor Ángel Moya Costa. Su reclusión ha sido denunciada como injusta por importantes organismos internacionales y por los cubanos defensores de los derechos humanos, y también como arbitraria por el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas. El joven guantanamero, radicado en La Habana Vieja, no estaba afiliado a ningún grupo opositor cuando el 4 de diciembre de 2020 se manifestó en el Boulevard de San Rafael en La Habana con un cartel que exigía la libertad del rapero contestatario Denis Solís, quien recientemente abandonó el país con su familia, y el fin de la represión en Cuba. El informático de formación inicialmente fue multado con 1,000 pesos y estuvo detenido en Villa Marista. Luego fue trasladado al Combinado del Este, una prisión de máxima seguridad en la que todavía permanece y dice haber sido sometido a torturas en varias ocasiones. Su juicio estaba programado para el 16 de julio, pero fue suspendido a raíz de las protestas populares que iniciaron el 11 de julio. Y vio a su esposa morir en los brazos en la conocida Ruta de la Muerte en la selva del Darién entre Colombia y Panamá. Darío Egis Aguila, un cubano de Mantilla en La Habana, acaba de llegar a Miami tras 2 meses y medio de travesía irregular desde Uruguay. Ricardo Quintana conversó con él sobre los hechos ocurridos y sus metas familiares tras llegar a territorio estadounidense.
Darío no se adapta a la realidad. Por el resto de sus días no tendrá a Marta, su esposa, su amiga y compañera de casi 4 décadas. Marta no resistió. Pereció en el intento de vencer la llamada Loma de la Muerte, en la boca de una inclemente manigua donde abundan los peligros, la selva del Darién que separa Colombia de Panamá.
Y cuando empezamos a subir la loma, había mucho fango, porque como había llovido tanto, empezó a resbalar, Yo le salí, dame la mano para ayudarte. Y seguía resbalando y me dijo, ya no puedo.
Hace poco menos de una semana que ingresó a Estados Unidos con una visa bajo palabra.
Por dentro, por fuera, estoy normal, pero por dentro estoy destruido completo.
2 meses y medio le tomó llegar a la frontera con Estados Unidos.
Gracias a un militar que estaba ahí en la playa, los militares panameños, jovencitos, pero que fue el que me dijo, sigue hasta el final, el sueño de ella es ir contigo hasta Estados Unidos. Y por eso que estoy aquí, porque yo estaba resuelto con la desgracia que me pasó, resuelta a virar para Cuba, yo no quería dar ni seguir. Dice, ella te va a acompañar hasta el final, va a estar al lado tuyo, no te preocupes por eso. Y gracias a eso fue que yo llegué hasta aquí, porque ya no tenía ni fuerza para seguir y a ir para Cuba. Ya.
Es que el Darién traga humanos.
A ni el peor enemigo mío le deseo que pase por la selva esa, porque es muy mala, muy mala. Yo vi mucha muerte, ya a mí ya casi nada me asusta en este mundo. Ya. Y la muerte la he visto ya varias veces ya delante de mí.
Este cubano comienza una nueva vida en Estados Unidos con el corazón destrozado. Precisamente el próximo día 18 comparece ante un juez de migración con vidas angustiadas. consultar su estatus de residencia. Soy Ricardo Quintana para este espacio informativo de Radio Televisión Martí.
Y abierto el Festival de Cine de La Habana entre pandemia y tensiones económicas y políticas. Desde la capital cubana, la agencia francesa de prensa envió el siguiente informe.
En medio de la pandemia, crisis económica y tensiones políticas, el festival realiza su edición 42 dividida en dos etapas. En 2020 se exhibieron filmes que no entraron a concurso y este año 102 películas de distintos países compiten por los premios.
Yo creo que lo importante es que no renunciar al festival, defender el festival a pesar de todo y hacer un festival acorde al momento también. No proponernos hacer algo que realmente sería un delirio, quiero decir, y que también sonaría extraño cuando hay tantas carencias, cuando hay tantas dificultades.
El año pasado, jóvenes artistas, incluidos cineastas, se manifestaron frente al Ministerio de Cultura reclamando libertad creativa y diálogo. Desde entonces, el clima político en Cuba se ha mantenido tenso.
Para mí es un misterio, para todos nosotros también. Cualquier cosa puede provocar un incidente, se puede provocar una situación más de roce. Tratamos de evitarlo, pero son problemas que están latentes en la realidad. Y hay que aprender a vivir con ellos, hay que aprender a gestionarlo, hay que aprender a dialogar, hay que aprender a hacer muchas cosas.
Con una caída de la economía cubana de un 11,3% en 2020 y una inflación informal de 6.900%, el festival también debió hacer ajustes de presupuesto y debido a la pandemia las salas de cine trabajarán con un aforo de 50%.
Es un festival muy experimental para nosotros también. Hemos sido prudentes en cuanto a proponernos lo que realmente creemos que puede ser posible en este momento en cuanto a los invitados.
El festival otorga el premio Coral en 18 categorías de largometraje de ficción y documental, corto y mediometraje de ficción y documental, ópera prima, animación, guión, cartel y postproducción.
Son las 6:41, vistazo a esta hora con las buenas tardes a Holguín. 27 grados de temperatura, intervalos nubosos, viento soplando a 17 kilómetros por hora. El gobierno interino de Juan Guaidó ha reiterado a través de un comunicado su compromiso de lucha por la recuperación de la democracia en Venezuela y quienes asumirán la Comisión Presidencial para las Relaciones Exteriores. Detalles con Aymara Lorenzo.
La gestión de Juan Guaidó informó en un comunicado que los embajadores Isadora Subillaga y Antonio Ecarre Bolívar asumirán las responsabilidades de Julio Borges hasta este domingo comisionado de Relaciones Exteriores. El comunicado difundido expresa: en este momento complejo que atraviesa Venezuela requiere de cada uno de nosotros la máxima resistencia, el mayor desprendimiento y el mejor desempeño para atender a los más vulnerables, generar soluciones oportunas a la crisis y recuperar la democracia. Mariela Magallanes, representante de Guaidó en Italia, dijo a Radio y Televisión Martí que el gobierno interino tiene el apoyo de los representantes en el extranjero.
Nosotros respaldamos no solamente la continuidad, la legitimidad de la Asamblea Nacional, que es el bastión de resistencia democrática de Venezuela, no solamente mi persona, sino un grupo muy grande de diputados electos que hemos vivido la lucha, persecución de todo lo que ha sido el talante del régimen de Nicolás Maduro y apoyan, por supuesto, no solamente al presidente Guaidó, sino también fortalecer el servicio exterior que ha sido clave también en el apoyo de la comunidad internacional.
Mientras esto ocurre puertas adentro de la oposición, el régimen de Maduro continúa reduciendo el cerco, emulando lo que ha hecho Daniel Ortega en Nicaragua. Este domingo inhabilitó a Aurora Silva, esposa de Freddy Superlano, quien ganó las elecciones en Barinas, para evitar que participe en los comicios del 9 de enero. Y también a Juan Pedro Crespo. Este lunes fue inhabilitado además Julio César Reyes, y el lapso para postulación ante el CNE también culmina este lunes. Para el analista político Alejandro Armas, el régimen se quitó la careta.
Esta oleada de inhabilitaciones da a entender que, en efecto, el chavismo no le interesa seguir con la simulación de mejora electoral.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
La Oficina de Prensa de la ONU informa que América Latina y el Caribe es la región más desigual del mundo y la segunda más propensa a los desastres, factores a los que se han aunado los estragos causados por la pandemia del COVID-19. En este contexto, la Oficina de Coordinación de Asuntos Humanitarios de las Naciones Unidas incluyó a Colombia, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras y Venezuela en sus planes de asistencia para 2022, asignándoles más de 1.6 mil millones de dólares de su llamamiento global. El objetivo de estos planes, precisó la ONU, es llevar ayuda de emergencia a 13.3 millones de personas en esos países, una cifra que no alcanza a la mitad de la población necesitada calculada en casi 28 millones. y los nicaragüenses se preparan para celebrar la gritería a la Purísima Virgen María, la fiesta religiosa más importante del país centroamericano. Desde Managua, nos cuenta la historia Daliana Ocaña.
En Managua es la segunda semana de diciembre y en una casa de madera de un solo cuarto se observa una fila de sillas ante una estatua de la Virgen María. Una manta colgada a través de la puerta entreabierta dice ¡Que viva la Virgen! La casa ya está decorada para celebrar la Purísima, la novena de devoción y rezo a la Virgen María, y en cada calle en los barrios se visualizan casas con sus puertas abiertas de par en par y altares a la Virgen en su interior. En toda Nicaragua se celebra la Purísima, en las fábricas, los barrios, escuelas y oficinas de gobierno, la gente canta, reza y celebra su fe y expresa su cultura en una tradición que dicen es muy nicaragüense. Ángel Urbina, tradicionalista del barrio Monseñor Lescano, dijo a La Voz de América que pese a la pandemia del COVID-19, no ha dejado de realizar la novena y la gritería a la Virgen durante los últimos 3 años y que está preparado para este 7 de diciembre, fecha en que los nicaragüenses se desbordan a las calles para gritarle a la Purísima.
Aquí vamos a celebrar siempre la Purísima. Con COVID o sin COVID, aquí somos pobres, pero se vamos a celebrar la Virgencita. Una tradición que tenemos de nuestros padres, nuestros abuelos.
El gobierno del presidente Daniel Ortega colocó en la Avenida Bolívar los tradicionales altares a la Virgen, cuyo costo se desconoce y que han sido criticados por la marcada enemistad del Estado con los jerarcas de la Iglesia Católica. Camila Ortega, hija de la pareja presidencial y directora del Ministerio de Economía Creativa, dijo durante la inauguración de los altares 2021.
Estos altares hermosos que nuestras instituciones año con año, con tanto amor, con tanto fervor, con tanta fe, se inspiran para crearlos y para brindárselos a las familias.
Por su parte, los líderes de la Iglesia Católica mantienen el llamado a tomar todas las medidas de prevención ante el COVID-19 y evitar aglomeraciones. Monseñor Carlos Avilés, vocero de la Arquidiócesis de Managua, especificó en conversación con La Voz de América sus recomendaciones.
Sobre todo, pues, evitando aglomeraciones, de mucho tiempo en los altares, dando aglomeraciones y sobre todo a rezarlo en familia.
La Purísima es una fiesta a la Virgen María que se celebra entre el 28 de noviembre al 8 de diciembre en Nicaragua. El 7 de diciembre es la combinación con la gritería y es la fiesta más popular del año para la mayoría de los nicaragüenses. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
La Sociedad Interamericana de Prensa consideró un ataque a la libertad de prensa un proyecto de ley en Colombia que propone hasta 10 años de cárcel y multas millonarias contra quienes critiquen a funcionarios públicos. Jorge Canaguati, presidente de la CIP, dijo que el proyecto de ley parece que tiene nombre y apellido. Es una herramienta para callar a medios y periodistas y pidió su eliminación. El Congreso colombiano tratará este tema, un proyecto de ley anticorrupción en el que se incluyó un artículo que propone penas de 5 a 10 años de cárcel y multa millonaria contra quienes injurien o calumnien a funcionarios y exfuncionarios públicos. Al respecto, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la CIP, Carlos Hornet, dijo que se trata de un ordenamiento que privilegia a los funcionarios por sobre los ciudadanos. Y esto crea una casta social diferente, tal como hacían las leyes de desacato e insulto en otras épocas. Hornet agregó que les extraña mucho que haya una disposición de este tipo en una ley anticorrupción, cuando justamente lo que se busca es que haya transparencia. Y a propósito, hablando de Colombia, la frontera entre ese país y Ecuador permanece cerrada luego de la decisión ecuatoriana de mantener la medida, y por ahora los ecuatorianos de las provincias en esa línea fronteriza continúan enfrentando algunas dificultades, como nos cuenta desde Quito Giselle Jacome.
Para los habitantes de las provincias de Carchi, Sucumbíos y Orellana, el cierre de la frontera con Colombia desde hace 21 meses se ha convertido en un problema económico y social. Muchos de ellos dependían del intercambio de productos para mantener a sus familias. Hoy reclaman que estos pasos se habiliten lo más pronto posible. Carlos Bastidas, conductor de camión ecuatoriano, protesta.
En vez de aperturar la frontera, pues nos están limitando el trabajo.
En la ciudad de Tulcán e Ipiales hay reclamos, pues la gente ya quiere empezar a trabajar. Carlos Chamorro, comerciante colombiano, enfatiza.
Tanto derecho tienen la comunidad en el Carchi al trabajo como lo tenemos nosotros al otro lado de la frontera.
La afectación más fuerte la han sentido quienes transportan mercancías, no así los dueños de locales comerciales que han visto reactivados sus negocios por el aumento del consumo de productos nacionales por parte de los habitantes de esta zona. Alexander Chamorro, presidente de la Cámara de Comercio de Tulcán, menciona que se deben aplicar medidas compensatorias para lograr una reapertura que favorezca el desarrollo de esta zona.
La eliminación
eliminación o la disminución del IVA.
Los traficantes sacan provecho de esta situación usando pasos clandestinos que llevan todo, como lo señala Omar Benavides, representante de los comerciantes de Ipiales.
Llevamos 21 meses, llevamos alrededor de 50 muertes en estos 21 meses por las trochas. Y más encima, la extorsión que se presenta en cada trocha.
Mientras tanto, se espera la reapertura que fue anunciada por los presidentes de Colombia y Ecuador para el próximo 15 de diciembre. Giselle Jácome, Voz de América, Quito.
Y Río de Janeiro decidió finalmente suspender su enorme fiesta de Año Nuevo ante la llegada de la variante Omicron del coronavirus.
La multitudinaria celebración de fin de año en Río de Janeiro tampoco tendrá lugar en 2021. Las autoridades decidieron suspenderla ante la llegada de la variante Omicron de coronavirus a Brasil, una medida tomada por la mayoría de las capitales del país y que suma dudas sobre la realización del célebre carnaval carioca. El alcalde Eduardo Paes dijo en Twitter que tomó con tristeza la decisión de cancelar los tradicionales festejos con música y fuegos artificiales que cada año aglomeran a unos 3 millones de personas en la playa de Copacabana, sin la garantía de las autoridades sanitarias. El jueves, Paes amplió a otros sectores la exigencia del pasaporte sanitario, agregando el requerimiento para entrar a salones de belleza, restaurantes, bares y hoteles. La mira está puesta en la realización del famoso Carnaval de Brasil, especialmente el de Río de Janeiro, considerada una de las mayores fiestas del planeta. El alcalde lleva semanas condicionando la realización de esta fiesta entre el 25 de febrero y el 1 de marzo a la situación epidemiológica de Brasil, que ha mejorado sustancialmente en los últimos meses junto al avance de la vacunación. El Comité Científico de los 9 estados del nordeste de Brasil recomendó el viernes que no se realicen los festejos de carnaval en esa zona, entre los que hay varios célebres como los de Salvador y Recife.
Son las 6:51, gracias por acompañarnos. En otras noticias del mundo, los talibanes están negando ejecuciones sumarias que preocupan a los Estados Unidos y también a sus aliados.
Los talibanes rechazaron el domingo los informes sobre ejecuciones sumarias de exmiembros de las fuerzas de seguridad afganas. Estados Unidos y sus aliados occidentales se mostraron profundamente preocupados por la situación y aseguraron que las presuntas acciones constituyen graves abusos a los derechos humanos y contradicen el anuncio de amnistía de los talibanes. Tenemos algunos casos en los que antiguos miembros de las fuerzas de seguridad fueron asesinados, pero fue a causa de rivalidades o enemistades personales. Hemos capturado a los implicados en estos casos y los hemos entregado a la justicia. A comienzos de esta semana, Human Rights Watch publicó un informe que documenta la ejecución sumaria o desaparición forzada de 47 exmiembros de la Fuerza Nacional Afgana de Seguridad, así como de personal militar, policías y agentes de inteligencia que se habían rendido o que habían sido aprehendidos por las fuerzas talibanas desde mediados de agosto hasta octubre.
El gobierno de Irán ha afirmado que no detendrá su programa nuclear hasta que Estados Unidos levante las sanciones económicas, 2 días después de que finalizase sin éxito la séptima ronda de negociaciones para rescatar el acuerdo nuclear del año 2015. Irán ha intensificado su programa nuclear produciendo más uranio enriquecido desde el año 2019, un proceso que ha acelerado en los últimos meses, según el Organismo Internacional de Energía Atómica. Dicha entidad de la ONU ha denunciado además que Irán bloquea las inspecciones de su programa nuclear. Y el Papa Francisco terminó hoy su gira. Abandonó Grecia este lunes tras una histórica visita de 2 días y medio marcada por su mensaje a favor de integrar mejor a los inmigrantes en Europa, la piedra angular de su pontificado.
El Papa Francisco se fue el lunes de Grecia tras una visita de 2 días y medio. Poco antes de despegar hacia Roma, el pontífice se reunió con estudiantes de una escuela católica de los suburbios de Atenas. Tradicionalmente muy cercano a los jóvenes, Francisco dijo que muchos hoy son de redes sociales, pero son poco sociales, encerrados en sí mismos y prisioneros del teléfono que tienen entre sus manos.
¿Puedes hacer cualquier cosa de nuevo en la vida?
¿Quieres hacer algo nuevo en la vida? ¿Quieres mantenerte joven? Entonces no te conformes con publicar unos cuantos tweets. No te conformes con los encuentros virtuales. Busca los encuentros reales, sobre todo con la gente que te necesita. No busques la visibilidad, sino los que son invisibles.
Invisible.
El 35º viaje de Francisco como Papa también incluyó a Chipre y estuvo marcado por su mensaje a favor de integrar mejor a los migrantes en Europa. Otro de los temas que quiso abordar durante su gira fueron las relaciones con la Iglesia Ortodoxa, separada de la católica desde el cisma del año 1054 entre Roma y Constantinopla.
Y a las 6:54, los deportes llegan con el especialista Pepe Lacayo. Pepe, ¿qué tal?
Muchísimas gracias, Richard, para miles y miles de aficionados cubanos del béisbol de las grandes ligas, tanto en la isla como en los Estados Unidos. Por fin se cobró justicia. Dos leyendas del béisbol cubano, Orestes Mini Miñoso y Tony Oliva, ex estrellas del béisbol de las mayores, fueron elegidos el domingo por el Comité de Veteranos para ingresar al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Irónicamente, estábamos hablando la semana pasada y la semana antepasada con varios oyentes en Cuba sobre este mismo. La mayoría de ellos se preguntaban cuándo, si es que algún día, estos dos peloteros cubanos de alto calibre iban a entrar al Salón de la Fama. Y ya muchos oyentes se habían dado por vencidos y justamente durante este fin de semana, ahora significa que vamos a tener 7, en total 7 cubanos en el Salón de la Fama del Béisbol de las Grandes Ligas: Tani Pérez, Martín Diigo, José de la Caridad Méndez, Cristóbal Torriente, Rafael Felo Ramírez, Tony Oliva y Mini Miñoso. Así que vamos a hablar de esto más tarde en detalle, damas y caballeros. Yo sé que ya mucha gente me ha escrito desde Cuba. Todo el mundo está muy contento con la noticia de Orestes Miñoso y de Tony Oliva en el Salón de la Fama del Béisbol de las Mayores. Qué pena que Miñoso no pudo estar vivo para esta ocasión. Falleció en el 2015, siempre muy querido en la ciudad de Chicago durante los últimos 50 años. Estuvo esperando durante mucho tiempo. Tony Oliva tiene 83 años de edad y por supuesto que acogió con beneplácito la noticia de su entrada al Salón de la Fama, templo de los inmortales de nuestro pasatiempo nacional. Así que más tarde vamos a hablar en detalle. Yo les prometo 4 secciones de béisbol esta noche en Al Duro y Sin Guantes para hablar de este tema y muchos otros en nuestro pasatiempo nacional. No es el único deporte, damas y caballeros. Mañana por la tarde, es más, a las 12 del día, arranca la última ronda de la fase de grupos de la Champions League, partidos de vida o muerte que absolutamente equipos tienen que ganar si esperan clasificar a los cuartos de final de la Champions. Partidazos, damas y caballeros, el Paris Saint-Germain contra el Brujas mañana a las 12:45, el Leipzig contra el Manchester City, el Milán contra el Liverpool, los dos ya clasificados, el Ajax contra el Sporting Lisboa, el Borussia Dortmund contra el Besiktas y el partido sumamente importante, el Porto contra el Atlético de Madrid. El Atlético tiene que ganar ese juego para asegurarse la clasificación. El Real Madrid, que ya está clasificado, juega contra el Inter y el Shakhtar Donetsk contra el Sheriff Tiraspol. Luego el miércoles, los últimos 8 partidos en la fase de grupos de la Champions. Recuerden, de 32 equipos, solamente 16 clasifican a los octavos de final. La Juventus contra el Malmo, ya la Juventus clasificada, el Malmo eliminado. El Zenit contra el Chelsea está clasificado. El Villarreal contra el Atalanta, ese partido es de vida o muerte para los dos clubes. El Barcelona contra el Bayern de Múnich. El Barça no se puede dar el lujo de perder. Ese partido va a ser en Alemania el miércoles a las 3 de la tarde. Benfica contra el Dinamo Kiev. El Salzburgo contra el Sevilla, ambos con la urgencia de ganar. El Manchester United ya clasificado contra el Young Boys y el Lille contra el Wolfsburgo. Y hay un equipo donde todos tienen mucho que por qué luchar estos días. Me están diciendo que hasta aquí los deportes, pero Al Duro y Sin Guantes arranca dentro de 3 minutos.
Radio Martí Noticias.
Terminamos. Gracias por acompañarnos en esta emisión informativa vespertina de Radio Martí. Desde el estudio les acompañamos el ingeniero Juan Pendaz, sala de redacción Iber Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción, edición, Iván López Muñiz. Voz informativa, Ricardo Espinosa, quienes invita para nuestra próxima entrega a las 10 de la noche. Será hasta entonces. Gracias.
los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6030, los 7365 y en los 7435 kHz. Continúan en sintonía con Radio Martí.